Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches, 10:30, clavadas, horario del este de los Estados Unidos. Vaya día de fútbol. Sabíamos cuando nos enrolábamos en esta aventura de 32 días seguidos que iba a haber partidos a destacar, días bonitos, pero lo de hoy, yo llego cansado, no sé vosotros, pero llego cansado de tanto partidazo. Primero con la Euro, el partido entre Croacia y España, entiendo que si no eres español ni croata lo habréis disfrutado muchísimo, yo lo he sufrido. Al final ha pasado España dominando en la prórroga, la verdad que ha llegado muy castigados ya los croatas ese tiempo extra, y luego la sorpresa, el sorpresón de esta Eurocopa con Francia quedándose fuera y Suiza, que recordemos iba perdiendo 3-1, forzándole la prórroga y luego ganándole en los penaltis. Por cierto, el penalti decisivo lo atajó el guardameta suizo, pero la noticia no solo está ahí, sino en quién ejecutó el penalti. El quinto penalti lo tiró Mbappé, que no ha hecho una buena Eurocopa. Ahora valoraremos un poco lo que ha sido la actuación en este torneo de la estrella del Paris Saint-Germain, veremos si de otro equipo dentro de unos meses. Y en la Copa América hoy se cerraba el grupo A y la verdad que no ha habido grandes sorpresas. Argentina le ha ganado a una Bolivia que ya estaba eliminada, 4-1, muy buen partido de Leo Messi. No sé quién dijo alguna vez, de verdad que no lo sé, no es con ironía, que no pueden jugar el Papu Gómez y Leo Messi juntos. Bueno, menos mal, porque si llegan a poder, ya no sé qué hubieran hecho hoy. Han jugado muy bien, sobre todo la primera parte, y han goleado, como decimos, 4-1. Y Uruguay, que empezó regular y con muchas dudas, bueno, al final acaba como segunda, le ha ganado a Paraguay 1-0 con gol de Cavani. Un penalti, por cierto, bastante torpe por parte de la defensa guaraní, pero que lo aprovechó muy bien Edinson Cavani. Hoy con Daniel Chapela, con Carlitos Suárez, con Ale Figueredo y con todos vosotros, como siempre, ahí activos, participando para mostrar en pantalla todos vuestros mensajes. Venga, que hay mucho de qué hablar y tenemos poco tiempo. Vamos a por ello. Venga, 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 que hay mucho que hablar. Carlitos Suárez, Daniel Chapela, Eli Figueredo. Amigos, ¿cómo estáis?
¿Cómo están, chicos? Feliz noche.
Hola a todos, un abrazo.
Un abrazo, saludo, el placer de estar otra vez en el club.
Bueno, vamos a empezar ahí hablando de Copa América, pero rápido un guiñito os pregunto del día en general.
Y bueno, 20 goles en 4 partidos, ¿no? Tremendo.
Vaya jornada, de sorpresas, de alternativas, porque luego hablaremos de la Euro, pero es verdad que ha habido alternativas para todos los equipos. Al final el bombazo de lo de Francia. Copa América luego no nos ha decepcionado menos, ¿no? Yo creo que esperábamos sobre todo eso, goleada de o partido importante de Argentina, ¿no? Y Uruguay, Figue, al final va siendo Uruguay, ¿no?
De menos a más en la Copa. Después hablamos del partido concretamente, pero la sensación que queda es que aquella crisis futbolística en la que parecía estaba metida la selección ha quedado atrás.
Uh-huh. Y sin Biscotto, ¿eh?
Y sin Biscotto. Sin Biscotto, que tanto se habló, ¿no?
Ni ayer, ni hoy.
Ni ayer ni hoy, y ojo que el rival tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Que le ha tocado a Uruguay.
Ojo. No, desde luego, ahora lo vamos a desvelar. Antes, como siempre, recordar a todo el mundo que estamos en este mes de locos, programas todos los días, 32 días seguidos, hoy es el 19 ya, no sé cuándo, creo que es el 19, sí. Estamos en directo en el canal de YouTube, como siempre, 7:30 cuando no hay Copa América, 10:30 cuando sí hay Copa América, hablamos horario del este de los Estados Unidos. También estamos en la tele en Bein Sports, en Estados Unidos, y en Latinoamérica y Centroamérica a través de la señal de IBC. Y, como siempre, de la mano de Betfair, estamos participando con ellos, es la red social de pronósticos deportivos. Lo estamos pasando bien, dentro muy de bien. Que unos tienen mejores resultados que otros, peores, pero lo estamos pasando bien en general, ¿no?
Yo cuando agarro el teléfono para hacer el pronóstico, la paso muy bien. Cuando agarro el teléfono para ver cómo van las cosas, cotejar con el pronóstico que había hecho, ahí no la paso también.
Y cuando agarras el teléfono para poner en el grupo de WhatsApp que has fallado otro pronóstico, nosotros lo pasamos bien.
Lo sé.
Bueno, la gente que se quiera apuntar, ahí está el código QR para quien lo quiera capturar. Si no, si estáis en YouTube, abajo en la descripción también lo podéis encontrar. Link directo, te lleva al torneo. Buenos premios, $250 para el ganador y 5 servicios premium durante un año de BetSpy. Es muy fácil, ¿eh? Te das de alta, es gratis y a partir de ahí empiezas a pronosticar. Y el hecho de que entres desde cero, aunque ahora quedan menos días, no quiere decir que no puedas ganar. Empiezas desde, de hecho, empiezas muy arriba que la mayoría de nosotros. Mucho más arriba, empiezas con cero puntos. Así que, bueno, muchos de nosotros ya estamos en negativo. Bueno, vamos a darle al tema porque ya tenemos el bracket, si lo decimos en términos así norteamericanos, o los cruces, que queda mucho mejor, de la Copa América. Argentina-Ecuador, Uruguay-Colombia, Uruguay-Colombia, Brasil-Chile, lo de Chile que era cuarta hoy era muy claro que iba a ser así, y Perú-Paraguay. A priori, y antes de ir partido a partido lo que se ha jugado hoy, ¿cuál es el duelo que os llama más o que os apetece más ver? Entiendo que vamos a decir todos el mismo, ¿no?
Sí, obvio, ¿no? Uruguay-Colombia, está clarísimo. Es el partido a ver el próximo sábado.
Ojo con Chile, ojo con Chile.
Yo pongo en el mismo nivel el Brasil-Chile. Digo, en el nivel de expectativas me refiero a rivalidad, a dimensión de partido.
Comparto.
Y diría que Argentina está bien, va a jugar contra un cuarto, pero ojo que el puntaje de Ecuador es muy engañoso, porque ha jugado mejor que lo que dice su clasificación.
Eso es verdad. Lo de Chile lo decís, entiendo, porque dais posibilidades de que podáis encontraros una Chile mucho mejor, ¿no? Quiero decir, no que ha estado mal, pero al final está cuarta.
A ver, por supuesto que si vamos a los pronósticos, el dividendo sería enorme para una victoria de Chile. También lo era para una victoria de Suiza hoy frente a Francia y ahí está el gran candidato como quedó por el camino. O sea que las posibilidades las puede tener. Yo creo que Chile es un equipo bien trabajado por Lasarte y creo que está en condiciones de ser competitivo. Eso es lo que quiero decir. No me parece que sea un partido que está ganado de antemano por Brasil.
Correcto. Totalmente de acuerdo. Es más, yo te diría que es de los peores rivales que le pudo haber tocado. Es decir, Chile no está celebrando que va a jugar contra Brasil, está claro, pero Brasil tampoco. Para Brasil tampoco es fácil.
Eso es cierto. Bueno, vamos con el primero. Bueno, el primero, se han jugado los dos a la vez, pero vamos primero con Argentina, con el Bolivia-Argentina, una Bolivia que llegaba ya eliminada, sin ninguna opción. Quizás probar cosas, no sé si les ha dado para probar mucho, más allá de ese gol del honor. Y decía yo al principio lo de Messi y el Papu, les hemos visto dos ratos en la Copa América, o dos veces, y a mí me está gustando mucho.
¿Sabes? Sí, en una noche histórica para Messi, ¿no? Porque se convierte en el jugador con más presencias en la selección argentina. Yo, por supuesto, que me dediqué a ver el partido de Uruguay, así que le cedo total protagonismo a Dani y a Carlitos para que nos hablen de esta goleada argentina.
Yo vi el partido de Argentina, tenía de reojo el de Uruguay, pero vi con atención el de Argentina. Por supuesto que con todos los atenuantes que un partido así tiene, porque enfrentaba a Argentina, un rival ya eliminado y el más flojo de toda la Copa, pero he de destacar que Argentina jugó un partido serio, que Scaloni puso la formación que pretendía con muchas variantes, con Messi, Guido Rodríguez y alguno más, probablemente Acuña como probables titulares para el próximo partido, es decir, con 8 de los llamados suplentes, y aún así creo que tuvo un muy buen rendimiento, que jugó un partido en el que ahogó a Bolivia todo lo que pudo, lo resolvió rápido, en 45 minutos ya lo tenía 3-0, con un gran Messi y con muy buenas sociedades de Messi con Papu Gómez, de Messi con Correa, de Messi con el Kun Agüero. De hecho,
el Agüero y Messi además tiene un morbo especial por lo que viene ahora a partir de agosto, ¿no?
Correcto. Hay un pase de Agüero para un gol de Messi de emboquillada que la verdad fue una de las jugadas que pagó haberse sentado a mirarlo, ¿no? Y el gol del Papu Gómez lo propio, ¿no? Una jugada muy bien elaborada y excelentemente definida por el volante del Sevilla.
Uh-huh. Yo tenía muchas dudas en el partido, no dudas de lo que podía hacer Argentina, sino sobre la actuación esa histórica de Messi y la imposición del propio Leo sobre el técnico Scaloni. Digo, decíamos, estaba preocupado Uruguay en cuidar a Valverde, si bien es cierto, era también por la tarjeta amarilla.
Sí, era sobre
todo. Hoy Argentina ya estaba completamente clasificado frente a un rival eliminado. ¿Qué pasaba si hoy Leo Messi se lesionaba, se torció un tobillo? También es cierto que esto puede pasar o caminando o en un entrenamiento, pero eran Messi y 10 más. Y hoy cumplió otra vez un gran partido, una muy buena presentación, buenas sociedades, como bien decía Dani. Me gustó mucho lo del Papu porque yo creo que es un jugador que puede ser fundamental en la selección argentina. creo que puede darle mucha salida limpia y sobre todo llegada al conjunto argentino. Y me gustó, evidentemente Bolivia no es un termómetro más para Argentina, pero el partido sirve para ganar confianza, para ver otras cosas que puede tener la selección argentina de cara a lo que va a ser ese partido frente a Ecuador y lo que podría ser un hipotético pase a semifinales, ¿no? Primero derrotando a la Tri. Le viene bien el rodaje, insisto, era de los que estaba un poco pesimista. Me parecía, no sé si falta autoridad de Scaloni o no, pero me parece que imponerse después de la temporada que tuvo Leo Messi y no descansar, el partido para descansar era este y no lo aprovechó, pero bueno, consiguió un récord, consiguió victoria y todo salió bien, ¿no? Creo que al final del día es lo que importa.
Es que que dices es verdad, es el partido completo de Leo Messi otra vez.
Sí. Contra Bolivia. Quiero decir algo de Bolivia con respecto a lo que viene, ¿no? Porque Bolivia en la eliminatoria, por supuesto que no está bien. Y esta Copa América podía ser una oportunidad como para poder, bueno, recuperar un poquito de energía de cara a esa competencia que va a seguir en pocos meses. Y creo que no la aprovechó, ¿no? Entonces me parece que es un golpe doble para Bolivia la eliminación en la Copa América, porque obviamente se queda sin poder seguir en el torneo, ya le estaba eliminado antes de la última fecha, pero además se va con muchas dudas, con muchas interrogantes sobre su propio potencial, ¿no? De cara a ese objetivo que todos tienen de buscar un lugar en la Copa del Mundo. Me parece que Bolivia ya tiene el cartel de que no está para el Mundial.
Uh-huh. Totalmente respecto, de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. No, esto que dice Figue es muy cierto. Yo entiendo y puedo aceptar que tiene un buen entrenador y todo lo demás, pero hace falta más que eso, ¿no? Para poder pelear una clasificación. Creo que hay una escasez de talento
notoria. ¿Hay
algo más, Dani?
¿Creemos que hay algo más en Bolivia o no?
Hace rato.
La verdad, mira, la figura es quien es, que es un jugador ya en la curva descendente de su carrera, que es Marcelo Moreno Martins.
Y el arquero.
Y el arquero Carlos Lampe.
Bueno, Lampe es figura, pero ojo, porque le han hecho figura.
O sea, eso te quería decir, claro. No perdamos la perspectiva, ¿no? Porque correcto. De pronto el que lo ve en un torneo como este piensa que está para jugar en la primera división de España y no necesariamente es así. Es decir, nosotros los venezolanos, perdón que me autocite o que nos autocitemos, pero estamos muy habituados, o estuvimos muy habituados durante años a este tipo de cosas, ¿no? Que nuestros arqueros eran las grandes figuras y los grandes nombres que destacaban, pero justamente porque nos peloteaban, ¿no? Entonces, Lampe es un arquero de un equipo al que lo pelotean, al que le generan 15 situaciones por partido. Es normal que termine atajando 3 o 4 y sea figura. Hoy le hicieron 4 y fue el mejor jugador de Bolivia. Sí. Es decir, y generalmente va a pasar, salvo cuando jueguen en La Paz, que sabemos que es otra circunstancia, ¿no? Es otro contexto. Pero dificulto que con lo que tiene Bolivia pueda competir. Sobre todo porque la mitad de la eliminatoria la tiene que jugar fuera de La Paz y porque nada más que los 3.600 metros no son garantías si no se tiene un equipo profundo con jugadores de nivel, ¿no? La vez que se clasificó en el 94 tenía la altura, pero tenía una generación magnífica.
Tenía fútbol, Dani. Tenía fútbol.
Sí. Tenía figura.
Claro, jugaba bien fuera y sufrían en La Paz. Recordamos los 7 goles que nos hicieron a nosotros en la ida y en la vuelta, porque fueron a jugar en La Paz y en Marina.
El Diablo Echeverry valía por todo este plantel boliviano.
Jaime Moreno, seguro,
otro. Platini Sánchez.
Que saque yo la bandera española, pero también es una Oscar Gorta por ahí, ¿no?
Sí. Un Oscar Gorta que lo decíamos el otro día, asesora muy bien a César Farías. Ha sido muy bien César en asesorarse con el técnico español, por lo que conoce, pero es que no alcanza, como bien dice Dani. Creo que es un tema del fútbol de Bolivia desde hace mucho tiempo, que no termina de explotar, ¿no?
Oye, Argentina, haciendo un balance un poco de lo que son los 4 partidos de la primera fase, más allá de que Messi no descansa y ya no va a descansar más, Argentina como colectivo, que era un equipo que, bueno, está en esa etapa genérica de dudas, pero que al final sigue ganando y sigue estando ahí. Para lo que es el torneo, para aspirar a ser campeón, le metéis ahí, ¿no?
No empezó el torneo por Argentina todavía.
Ok.
Para ninguno, diría.
Sí, pero en especial para Argentina, ¿no? Porque en realidad es el que ahora tiene que salir a medirse, ¿no? A ver para qué está, ¿no? Ahora comienza
Bueno, pero estoy de acuerdo en eso, pero digo, estos cuatro partidos han tenido que servir para algo también. Es decir, yo, por ejemplo, veo que jugadores que no estaban antes y que ahora el propio Papu Gómez.
Entiendo, a mí me gusta mucho más esta versión que la del 2019 de Argentina.
Lo que voy
por ejemplo.
Es que si Argentina pierde el partido con Ecuador, no sirve de nada todo lo que pasó.
Claro, ninguno. Y para Brasil también.
No, pero es distinto el tema. Es diferente el tema. Si Chile pierde con Brasil, no pasa nada. Si Colombia pierde con Uruguay, no creo que haya un escándalo. Uh-huh. Si Perú queda eliminado con Paraguay, no pasa nada. Si Argentina pierde con Ecuador, anda a hablar de cómo evolucionó el colectivo. Es un lío bárbaro que se arma.
Y haciendo amigos con la gente del chat.
No, pero implica una responsabilidad mayor que te toque un rival en teoría débil, ¿no? Débil le digo en teoría, porque yo insisto que Ecuador ha mostrado bastante más de lo que dice su clasificación, pero de pronto Argentina, el hecho de haber hecho 10 puntos, los mismos que Brasil, en un grupo más complicado, le da alguna credibilidad, ¿no? Yo creo que no le sobró mucho, fue claramente superior a Bolivia, eso no se discute, pero los demás partidos fueron bastante parejos. El partido contra Uruguay fue parejo, el partido contra Chile ni hablar, que lo empató. El partido contra Paraguay, recordemos, le dieron un baile en el segundo tiempo tremendo, que ganó el partido. Entonces, sí, es verdad, le hace falta una prueba mucho más contundente para poder reafirmar favoritismo, si es que lo tiene, ¿no?
Así quedó el grupo, definitivamente, lo que decíamos antes. Argentina 10 puntos, Uruguay 7, 6 para Paraguay, 5 para Chile y sin puntos Bolivia. Vamos a hablar del Uruguay-Paraguay, el partido sin Biscotto, que podríamos llamar.
Eso hay que explicarle a la gente en el Río de la Plata, porque ustedes están acostumbrados, pero no...
Ayer lo explicamos, sí, que es un pacto, ¿no?
Creo que Dora nos escribía, Dora es uruguaya y vive en los Estados Unidos y no está acostumbrada a escuchar este tipo de
Dora estaba esperando a que Tabárez llevara un panetone ahí al medio de la cancha y se lo repartieran, ¿no?
No, de Sudamérica el término no se conoce.
Sin arreglo.
Bueno, Figue, todo tuyo. Principal exponente de Uruguay en Club de Soccer y además has estado viendo ese partido. ¿Tú acabas contento con esta Uruguay?
Acabo conforme, no contento porque creo que falta todavía como para que el equipo explote. Le sigue faltando algo que quizás hasta hace poco no le faltaba, que era gol. Le cuesta convertir. Hoy el gol lo hace Cavani de penal. Pero la sensación que me deja es que futbolísticamente el equipo ha ido de menos a más en la Copa. Yo tenía confianza en la recuperación de Uruguay. Era de los que decía que perfectamente podía terminar segundo en el grupo y lo terminó logrando. Pero he visto cosas muy importantes. Hoy, por ejemplo, un primer tiempo donde lo pasó por arriba a Paraguay. Lo pasó por arriba. Mereció establecer una diferencia mayor. De la Cruz y Valverde, jugando a otra velocidad, marcaron la diferencia. Bentancur hizo un muy buen partido en la mitad de la cancha. Vecino fue sólido. Nández trepó. Viña trepó. Hubo unas combinaciones colectivas realmente fantásticas. Uruguay se fue al descanso ganando por mínima, pero debió sacar 2 o hasta 3 goles de diferencia.
Por cierto, el penalti, Figue, perdona, el penalti es una torpeza enorme, ¿no? Del defensor
paraguayo. Pero bien cobrado, ¿no? Bien cobrado.
Sí, ¿no? Sí, claro que sí. No digo que no sea penalti, sino de que es un penalti evitable totalmente por el defensor. Sí.
Con Paraguay que había jugado muy bien, que para nosotros había sido, lo analizábamos ayer en la previa como una de las grandes revelaciones del campeonato por el gran trabajo del Toto Berizzo. No se lo puso fácil y Uruguay... Uh-huh. La primera parte le pasó muy por encima a un equipo muy ordenado. A mí me gusta mucho este Paraguay. Creo que, lo decía el otro día, creo que es una muy mala noticia para muchos en Sudamérica que Paraguay esté de vuelta, ¿no?
Hay que destacar que Tabárez mandó al banco de suplentes a Luis Suárez, con lo que eso significa. Quería darle descanso, por supuesto, al delantero. Pero también aparecieron cosas positivas a partir de la salida de Suárez, porque hubo... evidentemente una relajación de muchos jugadores que, bueno, encontraron más espacios para no depender tanto de buscarlo a Luis Suárez. La figura de Suárez es una figura muy atrapante, ¿no? Saber que está Suárez dentro del área genera que haya que buscarlo. Bueno, hoy Suárez no estaba, Cavani tuvo otro rol, pero de Rascaeta, Nicolás de la Cruz, se movieron con otra dinámica diferente. En el segundo tiempo hubo cambios, pero ya no se vio el mismo volumen de juego. Paraguay tuvo alguna chance aislada. Hubiese sido demasiado castigo para Uruguay que se lo empataran. Volvió a fallar Uruguay en la definición ya en el tramo final, incluso con Suárez dentro de la cancha, que tuvo una jugada muy clara, el remate fue contenido por el arquero de Paraguay. A la postre, justa victoria de Uruguay, insisto, de menos a más, también viene lo importante ahora, pero creo que llega sólido a esta instancia de cuartos de final. Me gusta, lo veo bien plantado al equipo del maestro.
Llega mejor de aquí que Colombia. Colombia ha llegado mucho al peor de las últimas dos jornadas.
Yo quisiera, el partido, como conté, lo estaba viendo de reojo, pero me parece que hay algo importante en Uruguay, Figue, ¿no? Y es que cuando pasó esa pequeña crisis, que no llegaba el gol, la característica fundamental era que al equipo le costaba generar situaciones de gol. Correcto, no era un asunto de eficacia. Uh-huh, sí. Hoy creo que es menos preocupante el panorama, porque hoy genera mucho. Claro. Y de pronto no convierte todo lo que genera, pero está produciendo situaciones de gol, con lo cual ya hay un tema de juego solucionado o aparentemente en vías de solución.
Comparto. Si vos tenés a Cavani y a Suárez en la cancha y el problema es la falta de definición, sabés que en cualquier momento ese problema se soluciona.
Eso
si
va a
vos no tenés fútbol, bueno, es más difícil, ¿no? Es más difícil lograr la generación.
Y añadiría... Problema... Sí, perdona, Dani.
No, añadiría, porque al maestro Tavares, como siempre que se entra en un bache, se lo criticó mucho.
Sí, muy duro.
Y no fue inmóvil el maestro Tavares, fue moviendo correcto, hasta que consiguió el equipo, y yo creo que se acercó bastante a eso que él quiere, ¿no? Que el equipo genere situaciones.
Históricamente lo han criticado al maestro por... incluso por hacer los cambios lentos durante el partido, con quedarse con cambios. Y ahora en esta dinámica de los cinco cambios se está usando los cinco.
Sí, sí, claro, pero intervino sobre las formaciones iniciales, movió a los laterales, movió la mitad de la cancha varias veces.
Capacidad de reacción.
Estoy de acuerdo.
Y quiero añadir que si bien lo de hoy con Suárez obedeció al tema descanso, no descarto que el equipo se haya encontrado más cómodo, como bien expone Figue, con esa figura, porque además, digamos, Cavani no es un 9 al uso. A ver, si no es lo mismo jugar con Cavani solo de 9 que con Suárez solo de 9. ¿No? Suárez te obliga a generar un tipo de cuestiones que Cavani de pronto...
Claro, porque vos sabés que Suárez no llega a ciertas pelotas, que Cavani sí puede llegar.
Y Cavani además...
Claro, ya no está Suárez para eso.
Y se tira muy bien al medio Cavani, que es una condición que tampoco tiene Suárez. Si Cavani te puede arrastrar a los centrales tirándose al medio para propiciar la llegada de esos mediocampistas que Uruguay tiene con muy buena llegada, como de la Cruz o de Arrascaeta, ¿no?
Entonces, dicho esto, Dani, dicho esto, hay que decir, ¿no? No significa que Suárez tenga que salir del equipo, es decir...
No.
Es una situación de las problemáticas para el técnico desde lo positivo, es decir, porque el plan A te da soluciones muy buenas por un lado y el plan B ya está demostrado que también te da soluciones positivas por el otro.
Fíjate cómo está el juego Perdón, Dani, hoy te corto todo el
rato. No, disculpa, yo iba a decir porque yo creo que no es desdeñable esta figura de la mitad de la cancha con el tribote, como lo queramos llamar, Betancourt, Vecino y Valverde. Siempre y cuando los laterales tengan esa participación en ataque que están teniendo, ¿no?
Sí,
porque tanto Hernández como Viña, porque si son laterales de proyección constante que participan en el juego de elaboración del equipo, ya Uruguay tiene el problema resuelto. Es decir, tiene cómo darle volumen de juego al equipo. Es muy importante eso. Allí el tribote puede funcionar muy bien porque es un tribote relativo, no son volantes de marca todos, son jugadores que tienen despliegue, que tienen ida y vuelta, que pisan el área rival. Valverde y Bentancur tienen esa característica y buen remate de media distancia. El asunto es que los laterales se incorporen y lo ha venido haciendo en los dos últimos partidos. Entonces es un compendio de cosas que me parece a mí le han dado ese volumen de juego que Tavares estaba buscando, ¿no?
Sí, de la Cruz en su momento fue importante porque hablábamos de esas características similares todos en el medio campo, ¿no? Dentro de Uruguay. Hoy funcionó. También hay que decir que Paraguay rotó mucho, ¿no? Dentro del conjunto de Berizzo.
Y perdió figuras, ¿no?
Y lo de bueno, Mirón, ya, que es preocupante, ¿no?
Ya que me la dejáis votando, esta es la imagen del partido, una de ellas al menos, porque da que pensar que Almirón ha terminado la Copa América, por cómo se ha ido la lágrima viva. O sea, un jugador sabe cuándo se ha roto y cuándo no es una cosa anecdótica, ¿no?
No, completamente. Es una lesión muscular seria, sin duda, porque esa reacción de Almirón habla de una lesión grave, y si el jugador se va caminando es porque lo que tiene es una lesión muscular, es decir, no hay nada óseo.
El otro día pasó igual con Antonio Vareiro, ¿no?
No, sí, pero no, lo claro. De Vareiro fue rodilla, ¿no? Lo de Vareiro sí, fue
refiero,
rodilla.
Cuando digo, no me refiero al tipo de lesión, sino que se pierde la Copa América, que se queda Berizzo. Claro. En el cruce ahora pueden hacer cambios, ¿no? O sea, pueden
claro, pero, sí, pero lo que quiero decirle a la gente es porque muchas veces dicen, bueno, pero se fue caminando, si se fue caminando no pasa nada, no. En las lesiones musculares no.
Sí, puedes caminar,
uno puede estar claro. Caminando sin problema y sin embargo el jugador ya sabe que está fuera de la Copa, ¿no? Uh-huh.
Cierro ya porque tenemos que ir a pausa, pero muy rápido, Fie, te iba a preguntar antes. ¿Cómo está el incendio del tema de Tavares? Hace 4 días estamos hablando de que pedían la cabeza de Tavares.
No, yo creo que el incendio calmado, está extinguido. El incendio está extinguido. Es decir, hay mucha gente que sigue teniendo una postura contra Tavares, pero si en algún momento podían llegar a tener argumentos, bueno, esos argumentos se perdieron rápidamente. Es decir, el argumento ahora es de contra. El que está en contra porque quiere que se vaya o porque cree que terminó el proceso o porque cree que ya tiene que retirarse. Pero no en base a lo que el equipo estaba generando. Es decir, lo que generaba el equipo daba para preocuparse, sí. Pero no daba para hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y el equipo... Bueno.
Pero es quizás, Ale, corrígeme si no es así, pero creo que es el punto más álgido de la carrera de Oscar Washington Tavares en la selección de Uruguay, por lo menos el que recuerdo.
Comparto.
Sí. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta vamos a hablar de la Euro, que tenemos también de la que cortar ahí. Venga, cerramos aquí el capítulo Copa América. Desde mañana empezaremos a hacer previas ya de esos duelos de cuartos de final que arrancan el viernes y sábado, son los 4 partidos. Bueno, 26 minutos hemos hecho,
Medio programa.
¿Está contento el presidente del club con la conexión hoy? Sí.
Está, bueno, mira, es que de hecho vamos a ir todo el backstage así.
Se ve bien en 4K todo, ¿no?
Muy bien, estamos bien.
Nada. Felicidades al equipo de ingeniería que te ha hecho el trabajito.
Todo un crew vino todo un crew. Eran como 7 tratando de... Llamar a Nacho, no atendía.
Me dolía porque el otro día, no te lo mandé, me hizo gracia porque salió un comentario de un tipo que dijo, che, el que tiene los problemas siempre es el uruguayo. O sea que la gente se da cuenta, claro, evidentemente, porque hay mucha gente que nos ve todos los días, ¿no?
Y claro, que no nos vamos a dar cuenta.
Nada, ya está solucionado, ya está. Ahora ya nos quedamos todos así, ¿eh? Ya no...
No se toca nada.
Ya no se toca nada.
El equipo ganador no se toca.
Cruzo en los dedos que no se larga a llover, porque ahí sí que estamos por
ahí. Bueno, ahí te mojas y ya está, no pasa nada. No pasaría nada más.
Bueno, el otro día se largó a llover torrencialmente y con viento además, justo en el momento que estaba armando. Pero tuve que entrar volando porque... Porque
tú quieres estar en el barco del amor al mismo tiempo que te haga sol. Y eso no siempre se da. Ya verás como a Dani no le va a llover nunca.
Difícil.
Se le puede caer la estantería de atrás, o a mí los cuadros, pero no nos llueve.
O pueden salir esos números corriendo, pero...
Bueno. O el día que se le estropee la máquina del aire acondicionado a Carlitos, la que tiene detrás. ¿Te imaginas? Bueno. Ahora vamos a hablar de la Euro, lo digo por la gente que está ahí todavía conectada en YouTube. Ya sabéis que tenemos
Qué día hermoso.
Increíble. O sea, hoy me acuerdo mucho de lo que dijo el otro día Figue, de que cuando pones los partidos de la Euro y luego lo de Copa América notas un contraste brutal. Hoy evidentemente, mucho más, ¿no? Es que...
No, pero aparte no es normal, lo de hoy no fue normal.
No.
Dos partidos que terminen 3-3 en los 90.
Y 3-3, y bueno, ahora lo vamos a ver. Y como iba Francia, aquí iba 3-1. O sea,
tenía resuelto, además.
A ver, venga, vamos a volver ya. Vamos a hablar de la Euro. ¿Estáis ahí, chicos?
Sí, nosotros estamos, pero el que no vino es el realizador.
Ahí está.
Estamos libre hoy.
Ahí está. No, es que claro, había lanzado una cosa mal y por eso no se veía. Antes aprovecho, por cierto, para recordar a todo el mundo que participe en el torneo de Betfair, a través del link que hay abajo en la descripción, si estás en YouTube o si nos estás viendo por la tele, ¿dónde está mi móvil? Aquí.
Que menos mal que no son... Menos mal que son pronósticos, nomás si no apuesta, porque si fueran apuestas,
no, claro. Ahí está la gracia. O sea, si no, ahora mismo no hubieras tenido cómo pagar el equipo de ingeniería que ir a tu casa a arreglar eso, ¿no?
No, imagínense, si fueran apuestas, el cuadro mío en este momento era este.
Bueno, no está mal tampoco, pero yo prefiero que estés.
Desaparecía.
Oye, nada, vamos a hablar de ese Croacia-España, si queréis, de inicio. Bueno, antes repasamos cómo está ahora mismo el cuadro de la Euro. Ya solo quedan dos cruces de octavos mañana, Suecia-Ucrania. ¡Wow! Y la verdad que después de lo de hoy, Suecia-Ucrania como que ya no sabe a nada, ¿no? Esto es poca cosa. Pero bueno, luego hay Inglaterra-Alemania.
Claro,
ahí se compensa. Lo dicho, bueno, ha ganado en los penaltis Suiza a Francia. Vamos con ese partido primero, luego hablamos de España. La verdad que hemos dicho muchas veces una expresión aquí sobre Francia, que es como que Francia tenía chispazos. Y yo dije un día, bueno, más que chispazos son fogonazos. O sea, de uno de esos te queman entero. Pero hoy, no sé si es que llevan un traje ignífugo o qué, pero a Suiza no le han quemado. Y eso que los fogonazos los ha pegado Francia. O sea, en un partido normal hoy había ganado 3-1 tranquilamente. Pero me quito el sombrero además con Suiza, ¿eh?
No,
capacidad de aguante, qué capacidad de lucha, ¿no?
No, impresionante. Y se caen las quinielas, ¿no? Digo, las apuestas de todos, los pronósticos de todos que tenían a Francia.
Campeón. A ver, yo creo que hay que buscar algunas respuestas también en lo cultural, ¿no? En este caso de los suizos, ¿no? Porque estar perdiendo 3-1 frente a Francia, en una instancia como esta, sabiendo que Francia es la gran candidata, para la mayor parte de los equipos significa, ya está, esto no hay manera de levantarlo. Pero ni siquiera creo que los suizos hayan creído que se podía revertir. Es decir, me parece que pasa por la frialdad.
Coincide, es que de hecho los mejores jugadores de Suiza ya habían salido, Ale. Ya habían salido de cambio como... Ya, es decir, cambios para intentar mejorar el partido, es cierto, pero se van sus principales figuras. Las principales figuras de Suiza no estuvieron en la remontada de lo que ha hecho la selección de Suiza.
Con la excepción del arquero.
Claro, con Sommer, que fue evidentemente la gran figura. Y reponerse de no, como bien decían, no de cualquier partido, sino de verdaderos golazos. El control de Benzema en el primer gol, eso es una cosa... Bueno. Exquisita, el gol de Pogba es una locura de gol.
Qué torneo de Pogba, ¿eh? Más allá de que ha caído eliminado, Pogba es de los que salen reforzados, yo creo, ¿no? Porque no ha tenido ese nivel durante la temporada, ¿eh?
Lo que pasa es que, mira, hay un partido que para mí es referencia de Francia en la Eurocopa, referencia en lo positivo, que fue el primero contra Alemania.
Contra Alemania.
Esa fue la Francia, digamos, que gran candidata, la Francia que nos deslumbró. La Francia que decimos, aquí está el campeón del mundo.
La Francia completa.
Completa. Exacto. Partido a partido, los partidos subsiguientes, yo vi una Francia que iba cayendo en su nivel, le costó mucho contra Hungría, el partido con Portugal lo mismo. Después, si algo distinguía a esta selección de Deschamps, era su equilibrio, era un equipo que no permitía... Que los partidos se le convirtieran en este golpe a golpe que terminó siendo el encuentro contra Suiza, con el 3-1. Uno de Luis Enrique no espera esta frase típica de cierre el partido, de Deschamps sí. Y la verdad es que a mí me sorprendió que Francia permitiera que el partido se le hiciera tan largo, tan de ida y vuelta. Y por allí se le fue colando Suiza, con por supuesto, con todo lo positivo que eso tiene, con garra, con lucha, con no bajar los brazos, es verdad. Pero también en buena medida porque Francia no hizo lo que suele hacer, ¿no? Que es agruparse, que es controlar el partido, tratar de cerrarlo, de hacerlo corto. Y bueno, yo no sé si no midió bien la potencia de su rival, porque ojo que el partido pudo haber estado 2-0 cuando Rodríguez erra el penal, ¿no?
Sí, eso y es hasta, cierto. Hasta buena ese parada, momento... Lloris. Eso es lo que reactiva a Francia. Lloris se para el penalti y ahí Francia es cuando pasa por encima de Suiza.
Exactamente.
Lo que yo no esperaba era la reacción posterior de Suiza. Para mí, Suiza estaba muerto ya, ¿no?
Nadie lo esperaba.
Uh-huh. Porque, sí, como bien dice Ale, ni ellos mismos esperaban una reacción. Hay cosas que llaman la atención. Lo de poner a Rabiot en ese costado izquierdo, creo que el experimento le falló tremendamente. No es que por ahí perdieron el partido, pero hay cosas que Francia
tiene que corregir Deschamps de cara al futuro si continúa al frente de la selección.
La parte defensiva de Francia, yo decía antes en el grupo nuestro, es una verbena.
Lenglet no puede.
Hoy es verdad que además yo creo que Deschamps lo acrecenta ese problema porque encima va con tres centrales. Entiendo el motivo por las bajas que tenía en el lateral izquierdo.
Claro.
Pero es que no está equilibrado, o no ha estado
equilibrado. Fíjate que él armó un plantel sin laterales prácticamente, salvo Digne, que era su único lateral izquierdo, los demás eran centrales que jugaban de laterales. Aunque Pavard lo haga en el Bayern, Pavard es un central. Sí. Aunque Lucas Hernández lo haya hecho, Lucas Hernández es un central. Sí. A Koundé lo puso de lateral derecho partido y también es defensor central. Es decir, son cuestiones que se tienen que ver. Y
pero Pavard jugó el Mundial como lateral, ¿no?
Sí. No, y de hecho lo hace.
El oficio lo tiene.
Pero no tiene suplentes, o sea, no hay un segundo lateral derecho.
Aguar se quedó fuera, ¿no?, de la lista y era un muy buen lateral por izquierda que muchos piensan puede dar cosas interesantes, ¿no?
Y después el Pogba del partido contra Alemania era un Pogba de ida y vuelta, un Pogba de dejarse la piel, un Pogba con la pelota y sin la pelota. Y a mí no me pareció que hoy vi esa versión. Fue un golazo lo que marcó, sin ninguna duda. Pero no fue el Pogba de las dos facetas del juego. Y yo sé que él deslumbra mucho con la pelota, pero, bueno, no. Si el equipo se hizo largo, en buena medida fue porque faltó...
Yo lo que resaltaba de Pogba no es tanto O sea, es el crecimiento que él pega cuando se pone la camiseta azul. Porque Pogba lo hemos visto con el United. Pero ni este año ni... O sea, lo hemos visto muy... Cuando ganaron la Europa League, sí es verdad que él dio un paso al frente, lideró al equipo más, pero esta capacidad de liderazgo, de meterle músculo al centro del campo, de llegar y demás, con el United no existe. O sea, si yo fuera aficionado del Manchester United, estaría enfadado. Porque diría, bueno, ¿este tipo por qué no está durante el año? ¿Dónde está este tipo, este jugador que hemos visto hoy?
Bueno, en la lluvia de Manchester, donde aparentemente no es feliz, ¿no? Porque en Francia es otra cosa, ¿no? Tiene Kanté al lado. No es lo mismo jugar con Kanté que jugar con Fred, y eso que Fred está teniendo una buena Copa América con Brasil, pero las cosas como son, ¿no?
Sí, y Kanté no repitió en la Eurocopa el nivel del Chelsea, ¿no?
Correcto. Y después, para mí, el gran señalado en Francia es Mbappé, y no lo digo por el penal, por supuesto que no.
Le iba a sacar justo ahora, iba a sacar ese tema, iba a sacar uno por ahí y otro por Deschamps. Empezamos por Mbappé. Si nos ha llamado la atención eso, Dani, el bajo estado de forma de Mbappé en el torneo, ¿no? Lo de hoy es como la guinda que resume lo que ha sido el torneo de Mbappé, ¿no?
No estuvo el nivel que su figura demanda. Muy errático, muy, muy impreciso. De los tres de enfrente fue el que quedó a deber, porque creo que lo de Griezmann fue bueno, aunque no haya tenido tanta participación en el gol. Y lo del Benzema, es verdad, apareció tarde en el gol, pero apareció cuando tenía que hacerlo, ¿no?
Se fue lesionado, por cierto.
Sí. Para mí Mbappé termina siendo la decepción en materia individual de la Eurocopa, sin duda.
El otro nombre propio es el de Deschamps. Él ha dicho además después del partido que no tiene en su cabeza dimitir, otra cosa es que le puedan echar.
¿Dijiste Deschamps o dijiste Zidane?
Dije Deschamps y ahora iba a decir Zidane, porque efectivamente todo el mundo piensa el próximo destino. El destino natural de Zidane sería la selección de Francia, ¿no? Pero es verdad que Deschamps tiene contrato hasta el Mundial.
Por cierto,
¿le puede pensar el puesto esto?
Yo dije Aguar y era Dubois, que juega por derecha, pero que también puede jugar como carrilero por izquierda en Lyon. Bueno, lo dijo Florentino Pérez, ¿no? En esa entrevista con José Ramón de la Morena, que uno de los grandes sueños de Zinedine Zidane es entrenar a la selección francesa. Yo no sé si le va a costar el puesto, pero está claro que esa nube va a estar rondando, ¿no?
Sí, pero yo creo que Zidane... Por supuesto, tiene todo el derecho del mundo de tener el sueño de dirigir la selección y no dudo que va a dirigir a la selección, pero me parece que va a ser a partir de iniciar un ciclo, ¿no? Y este ciclo de Deschamps tiene como destino la Copa del Mundo.
Sí, ese pero te voy a decir porque
podría la Eurocopa, cambiar. Sí, pero no veo que Zidane aparezca, que aterrice en este momento.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero te voy a hacer un paralelismo con el Madrid, ¿vale? ¿Cuándo llega Zidane al Real Madrid? Es para suplir a un Rafa Benítez que no está sacando partido. Y llega Zidane y besan el santo. Y entonces, pero de ahí pienso que ahora Francia puede decir, oye, metemos a Zidane porque lo mismo ganamos el Mundial, ¿no? También.
Pero es distinto la selección que el club.
No, y es un campeón del mundo. Al final del día tiene un fracaso grande, que es la Eurocopa del 2016, en casa. y eso, de eso no se olvidan los franceses, pero bueno, les dio la Copa del Mundo. Entonces, los argumentos creo que...
No es una decisión sencilla. Yo sé que a veces los dirigentes no toman este tipo de determinaciones atendiendo a criterios futbolísticos, pero doy un ejemplo, lo que va a pasar con Alemania, ¿no? Que va a terminar el ciclo del Löw en esta Eurocopa y ya sabemos que va a asumir Flick para la eliminatoria. De alguna forma hay una cierta continuidad estilística entre un entrenador y el otro, no hay una ruptura.
Correcto.
Si llegase Zidane a dirigir a Francia, hay que asumir que aquí sí se va a producir una ruptura. Y eso normalmente tiene un costo en tiempo, que no debería asumirse en una eliminatoria ese costo en tiempo. Con lo cual, a mí no me parecería sensato que salga Deschamps en este momento, atendiendo a esas razones, y si es Zidane el candidato.
Uh-huh. Año y medio del Mundial también. Eso también hay que decirlo, es muy poco tiempo.
Sí, yo por eso hacía la similitud con el Real Madrid, porque al Madrid no llegó con tiempo tampoco. O sea, al Madrid llegó y es verdad que, bueno, se le dio bien, ¿no? No quiere decir que pueda hacer lo mismo con esto, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar del partido que a mí me ha dado hoy en la tarde, ¿eh? Croacia 3, España 5. España ha pasado de no meterle un gol al Arcoiris a hacer 10 goles en 2 días.
Morata y 10 más.
Sí, bueno, pero no solo Morata. O sea, yo creo que hoy...
Pero en definitiva, aquel apoyo tan fuerte de Luis Enrique, que yo en su momento cuestioné porque me parecía que podía ser cargarle por un lado de la mochila a él y quedar expuesto como entrenador. Bueno, la jugada no le termina saliendo nada mal, ¿no?
El partido, perdonadme la expresión, como dicen por ahí por España algún periodista reformado, el partido es un porro en sí mismo. O sea, el partido empieza con un gol que se mete España porque Unai Simón no acierta a atajar la pelota con el pie y luego Unai Simón se convierte en el héroe de España porque ha sacado una cantidad de ocasiones, pero es que luego ha habido de todo. O sea, España ha podido darle la vuelta, ha podido ganarlo tranquilo, con 3-1 le pasa lo mismo que le ha pasado a Francia con Suiza, pero en el tramo final, que era minuto 87, 82, es cuando marca el segundo Croacia. O sea, y ahora mismo, no sé, es un poco lo que quería preguntaros también a vosotros. ¿Qué os transmite esta España? Es que yo ahora mismo creo que España es capaz de perder con Suiza y es capaz de ganar la Eurocopa. O sea,
sí,
no le veo una cosa intermedia, la verdad.
Eso es difícil de definir, sobre todo porque además... yo no sé si él tiene el equipo claro, todos los días cambia. Hoy jugó Eric García de titular, sentó a Pau Torres, que era el central titular en el equipo. Hubo un momento en el que sale Coque y el equipo se descompensa. Busquets hoy fue figura, creo que al final fue el MVP del partido, tuvo un partido enorme. Y lo terminó sacando porque no daba más físicamente, lo dijo él, porque además no se entendía el cambio para nada. Dani Olmo tuvo una influencia tremenda, sobre todo en la prórroga.
Los dos goles son suyos.
Los dos goles son suyos, pero ojo que la jugada del segundo gol de la prórroga, el quinto, también es jugada de Morata. El que inicia la jugada de la pared es...
Son los dos.
Eso también te habla de un Morata que corrió hasta el minuto 120. Era impresionante cómo estaba Álvaro Morata, que fue fundamental para... Pero yo estoy contigo, Nacho. Y lo charlaba con amigos. Yo no sé a qué juega España, sinceramente, y no sé qué es capaz de hacer, pero son 10 goles en 2 partidos.
¿A qué juegan? Yo creo que sí. O sea, juega a tener la pelota, arriesga mucho saliendo desde atrás a veces, juega un fútbol muy alegre. Es verdad que también atrás creo que España es muy débil. O sea, todos los equipos le han creado problemas, todos.
Lo bajé sí, luego pero le ha agregado verticalidad, ¿no? Le ha agregado verticalidad. Yo creo que esta España ha... Es como el partido de Unai Simón hoy, ¿no? Es decir, en la Eurocopa España arrancó como Unai Simón hoy y va como terminó Unai Simón hoy. Es decir, no voy a decir que se pone traje de candidato, porque creo que no, pero que ha pegado un salto cualitativo muy importante, no tengo ninguna duda, ¿no? No tengo ninguna duda y además me parece que los españoles se están frotando las manos. Es cierto que Suiza dejó por el camino a Francia.
Nos frotamos las manos, pero mucho miedo, ¿eh?
Está bien, pero...
Suiza y Francia, claro.
Es decir, si hubieras tenido que elegir, seguramente elegías a Suiza, ¿no?
Yo conozco mucha gente que decía que prefería a Francia porque si te deja fuera Francia es más honroso. Yo pienso al revés, ¿eh? Yo prefiero a Suiza porque le puedes ganar.
He aprendido a leer la gestualidad de Daniel Chapela y viene un palo de Chapela. Chapela dice... comparto con Figue, ya lo veo venir. Y vengo, ahora viene un palo de chapela. Adelante, Dani.
Todo tuyo, Dani. De hecho, mira, bueno, todo tuyo.
A mí cada vez me gusta más España. Por favor, ponme a los compañeros porque me siento extraño. A mí cada vez me gusta más España. La vi muy bien hasta el gol en contra. Creo que somete a sus rivales, que domina los partidos, que solucionó el tema de cómo resolver defensas bien agrupadas. Lo hizo en el partido anterior contra Eslovaquia y se decía que el rival era débil. Lo hizo hoy contra Croacia y era un rival de mucha más monta. ¿Dónde está el problema que veo, no? ¿O dónde están los dos problemas que veo? Por un lado es, Luis Enrique le imprime a sus equipos un nivel de intensidad tal, de intensidad que no se refiere solo a correr, sino a presionar y dónde presionar, que termina teniendo un desgaste físico notorio, ¿no? Si no resuelve los partidos pronto, si no hace una diferencia holgada temprano, se le pueden complicar, porque pasa como hoy, que cuando hizo los cambios Croacia se le fue encima y España no tuvo cómo pararlo, ¿no? Y creo que Luis Enrique tampoco ayudó al equipo con sus cambios, con el partido 3-1. Me refiero a que era muy obvio que España ya no presionaba. Este no es un equipo diseñado para defender para atrás o para defender metido en su área. No tiene argumentos para eso. No entendí cuando sacó a Eric García y no lo entendí porque había conseguido una defensa más natural desde el partido pasado con un central derecho y un central zurdo. Claro. Volvió a la figura de los dos centrales zurdos. Pau Torres, un central blando que rinde muy bien en la Liga Española, pero que le ha costado, se le ha quedado un poco grande este torneo. Y cuando el partido se hizo de ida y vuelta, pasó algo parecido a lo de Francia, cuando se hizo de ida y vuelta, cuando España no pudo utilizar ese argumento que también aplica, que es presionar al rival y robarle la pelota en su cancha, empezó a padecer. Cada centro parecía un gol, cada situación de contragolpe de Croacia parecía una amenaza, que flaqueaba, que se hacía una gelatina España, porque no se sabe desempeñar en ese tipo de funciones. Entonces, yo no voy a hablar de ataque de entrenador, porque me parece que es faltarle el respeto a alguien que sabe de esto bastante más que yo. Pero yo creo que lo que imponía el partido era gente en el medio que fuera capaz de mantener esa presión activa, ¿no? Porque parecía que las piernas ya no daban, que Coque desfallecía, que a Busquets se le hacía el partido largo. No digo Pedri, ¿no? Porque al final terminó jugando todo el partido y uno siempre lo ve que con la pelota hace mucho. Pero si este equipo no presiona, si este equipo después de la pérdida no activa esa presión, va a pasar dificultades porque no está diseñado, insisto, para otro tipo de juego, ¿no?
Vamos a hacer una cosa. Voy a preguntar a alguien que sabe de mucho más que nosotros porque lo ha vivido y lo ha jugado y me viene al BetsFightCenter a preguntar. Venga, vámonos al BetsFightCenter. Don Paco Pavón, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Buenas noches, Nacho.
Hoy te voy a secuestrar en esta primera conexión, no tanto para hablar de pronósticos, luego hablamos del Inglaterra-Alemania, sino para hablar de España. Hoy es un día, bueno, no sé si te acuerdas, la primera vez que hablamos no le hacíamos un gol al arco iris, Francia daba miedo, ¿no? Y ahora estamos con España haciendo 10 goles en dos partidos, Francia eliminada, qué locura de Eurocopa, ¿eh?
Sí, qué bonito, sobre todo la jornada de hoy con el partido España-Croacia y el Suiza-Francia, un festival de goles y sobre todo la buena noticia de España, ¿no? Yo creo que hoy ha sido un máster para muchísimos jugadores, un máster acelerado porque se ha dado de todo, ¿no? Se ha visto el partido con un inicio pues bastante malo con ese autogol, luego se ha recuperado muy bien el equipo y con 1-3, cuando parecía que todo estaba hecho, se ha dejado venir abajo otra vez con dos individualidades de los croatas que, bueno, no, como conjunto no han hecho mucho, pero sí que tienen esa calidad individual y nos hemos visto en la prueba con cara un poco de tontos, ¿no? Pero afortunadamente se han vuelto a rehacer y muy bien. Para mí ha sido un máster, ha sido una lección muy buena y yo creo que cara a los cuartos de final va a venir muy bien.
Se ha visto en el partido de hoy a lo que es España. España es capaz de meterte un montón de goles y de ganar a cualquiera y también es especialista en podérsela liar el solo. Se ha visto con ese tramo final, como decías tú también, en los últimos minutos de partido, ¿no?
Sí, España es un equipo que tiene su filosofía de juego y en esa filosofía de juego en defensa sufren mucho. Da la sensación que con muy poquito los equipos rivales, prácticamente colgando manos en área, pues son capaces de generar bastantes problemas, ¿no? Pero también es debido a ese dominio que tiene la selección de Luis Enrique, que siempre quiere mandar, incluso cuando estábamos en la prórroga parecía que en vez de querer controlar el partido querían ir a por más goles, ¿no? Entonces esas ganas de golear, que también en cierta medida es debido a que, bueno, pues hay una falta de experiencia y de madurez de muchos de esos jugadores, pues les implica que quieren meter más goles y ponen en riesgo el resultado.
¿Cómo ves el partido del viernes, el España-Suiza? Quedan días todavía, ¿no? Pero la verdad que hemos pasado de bueno, si llegamos a cuartos en esta Francia está bien, y ahora casi que te pide el cuerpo mambo, ¿no? O sea, semifinales y a ver hasta dónde llegamos.
Sí, sobre todo con el cruce, ¿no? A priori Francia era un equipo pues mucho más potente, sobre todo por las individualidades. A mí me da más miedo Suiza porque, bueno, no tiene tanto nombre, pero como conjunto es un auténtico equipazo. Lo ha demostrado ya ante Francia, mandando, combinando bastante mejor que el equipo francés por fases. Y me da ese miedo, ¿no? Que no se le tenga ese respeto que se puede tener a lo mejor si te enfrentas a Mbappé, a Benzema. Bueno, pues aquí está Embolo, está Saka, hay otros jugadores que tienen mucha calidad y que te pueden liar el partido.
O sea, tú tienes miedo de que Suiza se nos convierta en una Suecia o en una Polonia, ¿no? Y que realmente cuando España le hemos visto reaccionar es en los partidos gordos, ¿no? Que te juegas la vida.
Sí, sobre todo porque ante Suiza no creo que veamos un partido con el guión que hemos visto en los que ha jugado España en esta Eurocopa, ¿no? Suiza sí le va a disputar mucho más el balón a España, tiene jugadores para mantener esa posesión y en esa versión no hemos visto a España. Tal vez salga bien porque Morata con espacios puede ser muy peligroso, pero es un equipo que está diseñado con Pedri y con ese centro del campo pues para tener la pelota y si no la tenemos vamos a sufrir mucho detrás del balón.
Bueno, a ver de aquí al viernes, ¿cómo va creciendo la ilusión de todos los aficionados de España? Quédate por ahí, Paquito, que vamos a hablar luego ya en clave de pronósticos, cómo debe ser con Betfair. Para quien no lo sepa, Paco Pavón ahora mismo es uno de los pronosticadores destacados de Betfair, así que luego nos da algún consejo de Inglaterra-Alemania. No te muevas, ¿eh? Venga, vamos a la pausa y a la vuelta hablamos del partido de mañana, de ese Alemania-Inglaterra. Nunca hemos ido tan mal.
Corriendo, como corriendo, ¿no? Corriendo. Sí, sí, sí. Yo veo el reloj ahí en la esquina y digo, ¡ay!
No, está tremendo. La gente no se enoje, es que la tele nos corta, es el problema, no la gente. Si la gente, si queréis, luego cuando despidamos las teles nos quedamos 2 horas más, eso no es problema. Ahora la vuelta, guiño express al partido de mañana. De hecho, lo vamos a hacer directamente, yo creo que con los pronósticos, porque es la manera de hacerlo más rápido. Y ya está, y luego nos quedará un último segmento en el que Figueredo saltará por el balcón.
Paco Pavón vuelve, ¿no? ¿Vuelve Paco Pavón o no? Ya no.
Sí, en la próxima pausa. Está ahí esperando el pobre. Son las...
¿Qué va a ser?
6 de la mañana casi.
Pausa y cerrás el programa.
¿Eh?
Pausa y cerrás el programa.
No, quedan 2 bloques. Muy cortos, sí, pero quedan 2 bloques.
Sí, por eso quedan 2 bloques, pero te quedan 54 minutos.
Sí, sí.
Van 54.
Ojalá me quedan 54 minutos. Sí, muy callados, ¿eh? Sí, cabrones, sois unos cabrones, voy a decir. O sea, cuando tienes que ser más breves, venga, pum, ahora que podéis...
Ah, pero nos sentimos fuera del aire, ¿no?
Estamos cansados.
Hoy fue un lunes de mucho fútbol.
Todo se comprende, hombre.
Yo estoy pidiendo cambio.
He pensado una cosa para las pausas, a ver qué os parece.
No.
Que es que hagamos... bueno, a Figue no lo va a hacer. Vamos a hacer jueguitos, ¿eh? Esos 2 minutos y medio de tal, os voy a lanzar ahí algún jueguito, trivia. Adivinar o...
Por ejemplo, trivia me gusta.
Pues adivinar una silueta o el trivia o un 11 o cosas así, ¿no? Y así la gente también que participe.
Pero, ¿tú te acuerdas cómo manejaba, yo sé que son incomparables, pero la España campeona del mundo y de las 2 euros, cómo manejaba los partidos estos?
Ahora que quedan 30 segundos, Dani va a empezar a hablar de fútbol.
Ah, bueno, pero ¿te acuerdas cómo manejaba los partidos así? Te agarraba la pelota y no la soltaba más.
No la veías más.
Sí, claro. No la veías más. Y era su manera de controlar los partidos. Así lo cerraba. Y esta de Luis Enrique parece que siempre va a una sola velocidad.
La agarraba Iniesta y se iba para el vestuario con la pelota. Y
se acababa el partido. O sea, primero te bailaba. Y después no la agarrabas más.
Venga, previa express de ese Inglaterra-Alemania, pero ya de paso metemos también el Suecia-Ucrania. Figue, ¿con qué le das mañana?
Bueno, Inglaterra-Alemania, digo que Alemania convierte el primer gol, buena cuota, no me animé a arriesgar mucho con el stake. Y en Suecia, Ucrania, pero le vi un empate clavado, que nos vamos al descanso. Mirá la cuota, la máxima cuota posible de Betfair para nuestros pronósticos, así que me tiré ahí.
Bueno, yo doy un empate al descanso entre Inglaterra y Alemania, que estando tan parejo me pareció que la cuota era muy buena, con lo cual pues me fui por allí, y en el Suecia-Ucrania creo que el día que llegue un gol lo va a hacer Suecia, no sé Jalitos, cuándo irá a pasar.
Voy metiendo
eso.
Una caña que nos vamos, Jalito, vamos.
Ambos equipos marcan, va a ser un partido de muchos goles y estoy con Suecia cuotas de partido. Me gustó mucho, no arriesgué tanto con el stake.
Yo no lo voy a lanzar el mío porque creo que después de que haga el suyo Figueredo, si todos pronosticamos lo contrario, solamente vamos a sacar. Venga, última pausa. Venga, regresamos al Betfair Center. Don Paco Pavón, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Bien, ya hemos hablado de esos partidos de mañana. La verdad que el Suecia-Ucrania no nos tira mucho, ¿no? Pero bueno, luego lo vimos un partidazo. Pero ese Inglaterra-Alemania pinta muy bien, ¿eh? Hemos hablado ya nosotros un poco en clave de análisis y demás, pero sobre todo también lo que me interesa es que tú nos des consejos en clave pronóstico, ¿no? En clave Betfair.
Pues mi pronóstico para este partido, que además a priori es muy igualado, yo creo que la victoria de Alemania sin empate está muy bien, está por encima de 2, es una cuota bastante interesante, y sobre todo porque Alemania pues está recibiendo goles en todos los partidos, no va de favorita ante Inglaterra, que no ha recibido ningún gol y es un equipo mucho más rocoso y mucho más fiable, pero es que a mí me da el cuerpo que en estas fases finales Alemania es bastante más fiable que Inglaterra y tiene jugadores, sobre todo esa mentalidad alemana que bueno, es un auténtico tractor, ¿no? Que pase lo que pase, van hacia adelante. Y le veo muy bien, la verdad que le veo muy bien. Solamente tiene que ajustar un poquito los problemas defensivos que tiene con los centrales, que está recibiendo bastantes goles, pero en ataques que tiene tanto Alemania que me parece muy difícil que no gane este partido. Y está claro que son dos grandes potencias, que puede pasar cualquier cosa, pero mi pronóstico es que Alemania va a pasar a cuartos de final.
Me llamaba la atención eso, ¿no? La cuota es muy buena, muy buena. Es verdad que tienes más riesgo porque eliminas la opción de empate, pero claro, es que es Alemania. O sea, entiendo que esta cuota sale también pues, por teniendo en cuenta lo que ha pasado en la primera fase, que Inglaterra ha llegado caminando y Alemania ha sufrido, ¿no?
Sí, pero no tengo tanto riesgo porque el empate no vale. O sea, si el partido acaba, los 90 minutos acaban en empate, pues se devuelve. O sea, no
tampoco. Luego al final del programa siempre damos nosotros los pronósticos, pero siempre decimos a la gente, fíjense de lo que dicen la gente que entra desde el Betfair Center, porque luego cuando entramos nosotros suele ser al revés, ¿no? Lo que digamos nosotros, hagan lo contrario para acertar en alguna. Paquito, te mando un abrazo muy grande, ¿vale?
Si me han dicho que va muy bien, Nacho, en la liga interna, va al líder.
Me va ganando Pedro Fuentes, con eso te digo todo. O sea, lamentable, bueno, lamentable.
En baloncesto están mejor los pronósticos.
Sí, ahí sí, hay un poquito mejor. Bueno, cuídate mucho, ¿vale?
Bueno, un abrazo, Nacho.
Ver esas manitas. Venga, chao, que chao, nos chao. Vamos. Bye, bye. Mañana 7:30. Mañana 7:30 hora del este. Hasta mañana. Chao.
Chao. Abrazo.